Buenas tardes a todos y todas. Voy a tener la oportunidad de compartir un tema mariano que no suele ser frecuente en semanas teológicas como esta. Sin embargo, cuando uno entra y cala profundo, el tema mariano hace parte de lo que se llama la teología y la visión bíblica esencial de la Iglesia en su vida y en su misión. El título que se me ha asignado es ese que lleva adelante, María profetiza del reino. Comenzamos por unos prolegómenos. Nos encontramos con el Evangelio de San Lucas. Según la ciencia bíblica, Lucas es el que ofrece el primer tratado sistemático, en sus dos obras, por supuesto, de lo que es el cristianismo. Estamos hacia el año 75, 80, 82, tiempo en que la Iglesia se ha asentado, ya tiene la realidad completa y sabe perfectamente la misión que debe cumplir. Entonces, San Lucas nos presenta lo que es el acontecimiento cristiano, como ponemos ahí en el video, en tres tiempos complementarios. Primer tiempo, el tiempo de Israel. Comienza con el pueblo elegido. Génesis 11:27, que no está marcado ahí, vamos ampliando, ¿verdad?, lo que decimos. Génesis 11:27 nos da la idea primera de nuestro antepasado Abraham. Comienza en Génesis 11:27 y termina este primer periodo con la aparición y la misión de Juan el Bautista. Pueden confrontar en Mateo 16:16, donde el texto nos dice: la ley y los profetas llegan hasta Juan, y desde ahí comienza a anunciarse la buena nueva de la salvación. Un texto clave, Lucas 16:16. Lucas. Segundo periodo es el tiempo de Jesús, el espacio en el que se manifiesta la auténtica salvación de Dios. Jesús aparece en este tiempo con algunas características importantes. En primer lugar, pone en jaque, mate para siempre al maligno, del cual ayer nuestro hermano Basilio nos habló. Si ustedes leen, y él lo leyó muy bien ayer, Lucas 4:13, y el diablo, luego de haber terminado estas tentaciones, se alejó hasta otro tiempo oportuno. Y luego en el capítulo 22, que ustedes tienen ahí indicado, nos habla de que el maligno penetró en el grupo de los elegidos de Jesús. Judas Iscariote hace pacto con precisamente los intérpretes de la ley, opuestos totalmente a Jesús, y con ellos comienza el nuevo tiempo de actuación del Señor en medio de una comunidad o de un pueblo todavía increyente. Pero no solamente Jesús es vencedor del mal, sino que lo más grande en Jesús, ¿cuál es? Él aparece ungido por el Espíritu. Ungido por el Espíritu implica la plenitud y la fuente del Espíritu. El Espíritu que va a ser la gran novedad del acontecimiento de Jesús y mucho más del acontecimiento de la resurrección. Entonces Jesús, movido por el Espíritu, comienza su labor misionera. Ayer también se hizo relación al capítulo 4 de Lucas, cuando en la sinagoga de su pueblo comenzó a lanzar y a dar a conocer su programa. El Espíritu está en mí, he sido ungido para, y comienza una lista que ustedes ya conocen. Y el tercer momento, ¿cuál es? Es el momento de la Iglesia. El momento de la Iglesia comienza tras la ascensión de Jesús. Jesús va al cielo, que es una manera de decir, Jesús comienza a revelarse totalmente como Dios, y revelándose como Dios no es que se aleje de la iglesia ni de la humanidad, sino que su presencia cambia, y esa su presencia se refleja y se manifiesta por la acción del Espíritu Santo. Y este es el tiempo de la misión. Están los textos bien marcados, Lucas 24 y Hechos también, capítulo 1, ahí lo tiene. De todos modos, también podrán tenerlo en su fe si desean. Por tanto, llegado a esta contemplación de lo que nos está presentando San Lucas, tenemos que decir, pues, que la historia no es una ciega sucesión de etapas, ni tampoco un seguir una misión pretrazada. No hay el destino. Tampoco el concepto de que este valle es valle de lágrimas y de sufrimiento, donde hay que ganarse el cielo. Todo eso queda totalmente aclarado con lo que Lucas está presentando, el tiempo de la salvación, en estos tres momentos: tiempo de Israel, tiempo de Jesús y tiempo de la iglesia. Por tanto, la historia es tiempo de ir ganando, proclamando, interiorizando y dando a conocer a Jesús y el acontecimiento de la salvación. Es el tiempo de la gracia, el tiempo del regalo, el tiempo de la gratuidad. Ahí está, extensamente puesto el plan de Dios. Todos estamos invitados, y quien quiere puede recorrer este camino, y el que no, tampoco está obligado a hacerlo. En este trasfondo que acabo de trazar de San Lucas, ahí es donde hay que colocar el tema que vamos a desarrollar. Lucas 1, 39 al 55 o al 56. Y en este texto que acabo de citar, vamos a encontrar dos episodios fundamentales: el tema de la visitación y el tema del Magnificat. Entramos en el segundo punto, después de este preámbulo, de este marco que hemos trazado. Lucas nos ofrece el protagonismo de las mujeres en 1:39 al 50. Hay un hecho importante: que María, tras el anuncio de Dios mismo con el nombre escondido de ángel, la escritura, por respeto, suele evitar nombrar a Dios por el nombre y utiliza algunos términos que de alguna u otra forma intentan decir lo que es Dios. En este caso de la Anunciación, creo que Erika ya dijo algo esto el primer día, el ángel que habla con María es Dios mismo. Solo que en el relato, como son libros que son utilizados para la prédica, para la liturgia, para la meditación, intentan amoldarse a la mentalidad de la época. Dios solamente era pronunciado en momentos muy grandes y en momentos muy especiales. Y en lugar de decir Dios u otro nombre solemne, solían utilizar nombres sinónimos que también significan la presencia de la divinidad. Entonces, en este momento, ¿verdad?, nos dice que María apenas recibió, ¿verdad?, la noticia del ángel, aquí nos pone el texto, salió de prisa, meta spoudes, ¿no es cierto?, es el griego, de prisa. Es el mismo término que va a aparecer en el relato de los ángeles, cuando digan a los pastores, ha nacido y ellos saldrán de prisa. Salir de prisa es dejarlo todo, es una llamada vocacional. Para los hombres en general se utiliza dejaron las redes o lo que tenían. Para otros casos, y este es el caso, el tema de María, que es un acontecimiento extraordinario, directamente salió de prisa. Eso no significa apurada, no, sino salió convencida de que está ocurriendo algo nuevo. ¿Y dónde va? a la zona montañosa, a un pueblito, ¿no? Quienes han ido a la tierra de Jesús ya pueden contarnos. Está a 6 kilómetros al oeste de Jerusalén, este pueblito, ¿no? Hay Caín, que le dan varios nombres. Ocurre entonces que allí ha ido María. Pero ¿qué ocurre? Que en este momento en que se encuentran las dos mujeres, sucede de que el sector de los varones están metidos en cosas rudimentarias y ordinarias. Ahí les pongo algunos ejemplos. Los fariseos, ¿en qué andan ocupados? En seguir profundizando y cuidando la pureza de la ley. Los sacerdotes continúan haciendo el culto en el templo. Los escribas siguen cuidando y explicando el sentido de las escrituras. Incluso aquellos que quieren conseguir una carrera, ahí les pongo graduarse de escritura, el rabino con título doctoral, Hakam, ¿no es cierto? Ahí les pongo, también está en su academia. Incluso los celotes siguen viendo a ver cómo nos organizamos para poder expulsar a Roma de nuestra tierra. Fíjense, son tareas muy importantes, pero son tareas secundarias. En cambio, en tanto los hombres están metidos en estas acciones rutinarias, las mujeres realmente protagonizan la verdadera historia que comienza. Entonces, entramos en el tema de las acciones. Así, María de Nazaret, ¿qué acción realiza? Lleva en su seno al mismo Hijo Divino en sus entrañas. La otra mujer, ¿quién es? Isabel, que por la relación con la Buena Nueva, algunos traducen por su prima o su pariente, como quieras. El hecho es de que el acontecimiento nuevo que está sucediendo en ambos senos, en el seno de Isabel y en el seno de María, lo que ha hecho es juntar dos historias que, puestas en el mismo cauce de la salvación, van a iniciar el camino nuevo que nosotros conocemos como el camino de la Buena Nueva. Entonces, ambas comparten su experiencia. Isabel, madre del Bautista, recibe la visita de María. En sus entrañas hay dos niños, y ambos se comunican a través del encuentro amigable y del encuentro de fe de las dos mujeres. En este momento, Lucas lo que está haciendo, ¿qué es? Recogiendo tradiciones antiguas que las comunidades cristianas han guardado y que poco a poco han ido entregando, pero ya hacia el año 78 en adelante, las cosas ya tenían que ser más directas y más abundantes. Entonces, lo que hace con Lucas, con este relato, encontrando a las mujeres, está uniendo la época de las promesas del Antiguo Testamento con la época del cumplimiento que comienza en el seno de María, donde está el Hijo Divino. En las entrañas, tanto el presente y el futuro del plan de vida trazado por Dios desde antes de la creación se hace realidad. Efesios 1:3 al 14 realmente es impresionante. Yo les recomiendo leer en particular, porque allí que nos dice el texto, antes de la creación, Dios Padre nos ha amado. Fíjense, es antes de la creación, Dios Padre nos ha amado, y comienza, ¿no?, el plan de salvación a relatar en el Hijo, etcétera, como ustedes saben. Entonces, mientras ocurren estos acontecimientos del tiempo definitivo, cuidado que los varones me vean mal, así está la cosa, ¿no? Yo también hago parte del equipo, pero hay que leer el texto tal como Lucas nos presenta. Mientras ocurren estos acontecimientos del tiempo definitivo, los varones continúan ejerciendo tareas de la antigua ley o han quedado simplemente mudos o sin palabras como Zacarías? Se han dado cuenta que cuando el ángel habla con Zacarías y Zacarías no cree, ¿qué le dice? Vas a quedar expectante, vas a quedar sin capacidad, ¿no?, de explicar lo que está ocurriendo. La figura de Zacarías resume la actitud de los varones en estos capítulos. Están metidos en cosas muy importantes, pero comparando lo que está ocurriendo en el seno y en la historia de estas dos mujeres, realmente ocupan un lugar muy, muy, muy por debajo. Sobre esto está el actuar de María y el actuar de Isabel. Entonces, solo Isabel, que representa la expectativa de los verdaderos israelitas y que ha engendrado al Bautista, asumiendo la voz de su hijo profeta, llama a, y bendice a María Santísima con eso, con esas palabras que todos conocemos y que vamos a ir leyendo, ¿no? En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Ella canta la grandeza y le dijo: bienaventurada tú, pues has creído, porque se cumplirá lo que el Señor ha prometido. La expresión bienaventurada, que ya el padre ayer nos ha explicado, de sobra conocemos, pero aquí se da en un texto nuevo. Es la bienaventuranza dirigida de todo el Antiguo Testamento, la época de las promesas, por boca de Zacarías, por boca de Isabel, esposa de Zacarías, dirigida a María, la que lleva en su seno al Hijo de Dios. Entonces, en este momento, pues, entramos al tercer punto, el canto de María. Ahí les pongo, entre paréntesis, una nota muy importante. En esta circunstancia no voy a desarrollar el tema que hace mucho tiempo fue debatido. ¿Quién dijo el texto del Magnificat? Para algunos textos, sobre todo tres manuscritos latinos, dice que fue Isabel. Pero la cantidad de textos griegos, sobre todo, abogan por María. No voy a tocar este punto, porque de tocar tendría que explicarles conjuntamente con los otros dos himnos, que es el himno del Benedictus, que cantó Zacarías, y el himno del Nunc Dimittis, que entonó el anciano Simeón. Dejamos, porque este es un tema aparte. Además, este tema ya ha sido cerrado, y la exégesis actual ha llegado a la conclusión de que el canto fue puesto en boca de María por la comunidad cristiana o por San Lucas. Digo boca de María, ¿qué significa? Quiere decir que María Santísima está presente en este cántico, pero a lo que ella dijo y a lo que ella oraba y a lo que ella actuaba, la comunidad ha ido colocando otros textos para completar este bello himno que tenemos entre manos. Esto no nos tiene nada que asustar, porque esa es una manera de actuar siempre en el Nuevo Testamento. Porque ¿quién está detrás de todas estas tradiciones? La comunidad apostólica. Y cuando la comunidad apostólica aprueba esto y pasa los textos atribuyendo a María como la que entonó, perfectamente nos movemos en el contexto de comunión y de exegesis bíblica válida. Esto le digo porque a veces alguien ha escuchado y comienza a molestar a algunos diciendo: te han tomado el pelo, etcétera, etcétera, y no es eso. Entonces volvemos al canto. María recibe entonces agradecida las palabras proféticas de Isabel y le contesta alabando a Dios. Es la ocasión del cántico del engrandece mi alma al Señor. En latín decimos Magnificat y en griego Megalinei, ¿no? Ahí les pongo en letras latinas para que puedan, a veces el griego no es todavía muy familiar, Megalinei, ¿no? Es engrandece mi alma al Señor. Este canto resume fíjense, la teología de los grandes himnos del Antiguo Testamento. Ya saben que en el Antiguo Testamento se relata mucho, 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 mucho. Pero llega un momento en que todos esos relatos tienen que recogerse en fórmulas, sean credos, sean relatos cortos y sobre todo cánticos o himnos. Y en el Antiguo Testamento tenemos varios de estos. El primer libro de Samuel, capítulo 2, 1 a 10, es el cántico de Ana, la mamá de Samuel. Si ustedes comparan con el Magnificat que trae Lucas, hay una semejanza. Y alguien preguntará, ¿quién ha copiado? Nadie ha copiado, sino que el Nuevo Testamento lo que hace es recoger lo que habían dicho de manera parcial en el Antiguo y luego va completando a la luz de la resurrección de Cristo. Esto es muy importante, mis queridos hermanos, para no caer en una interpretación literalista, que es el camino que mata la Sagrada Escritura. ¿Qué otros himnos? Ahí tienen el himno de Moisés, ¿no?, que está de moda por la novela, ¿no? Todo el mundo está allá pendiente. El himno de Éxodo, de Zacarías también, todavía pertenece al Antiguo Testamento, y otros, Deuteronomio 32, ¿no? Hay otros más que les puedo citar, pero no se trata de hacer una colección de textos. Entonces, es el resumen de los grandes himnos del Antiguo Testamento. Cuando ustedes tengan que leer, explicar y rezar, es muy bueno que se detengan en los himnos, porque allí está la esencia de una cantidad de relatos, de episodios. A veces cuando uno se queda solo en un episodio, puede perder la brújula de la totalidad del mensaje que los autores sagrados intentan presentar en ese texto. Entonces ahí tenemos, ¿no? Pero ¿cuál es la novedad del Magnificat? Los textos del Antiguo Testamento fundamentalmente estaban dirigidos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. En cambio, el Magnificat es universal para todos. En este sentido, entonces, María Santísima, según el plan de Dios, es la mujer también universal. En primer lugar, porque es una mujer de carne y hueso, es una mujer histórica. Y en segundo lugar, porque ella fue elegida para el plan que nosotros conocemos. No por nada, San Pablo en Gálatas 4:4 dijo ese texto profundo teológico. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Entonces es importante saborear estos textos bíblicos para entrar en contacto con el plan de Dios que se revela en María Santísima. Llegado aquí entonces el sentido del universalismo, encontramos que en el canto, ¿verdad?, va a haber un doble movimiento de la vida de María. María sale de sí para alabar y vuelve a sí para contemplar las maravillas de Dios. Haciendo una división sencilla, esto no está en la foto, de modo que pueden tomar nota en sus apuntes para seguir, y si alguien tiene la escritura, que comience a abrirla en el capítulo 1 de San Lucas. El texto del Magnificat tiene pues estas partes. Una introducción, 1:46 al 47. Y dijo María, esto es muy importante, ¿no? Y dijo María, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Esta acción de María nos está marcando la línea de gratuidad del acontecimiento del Señor, de la salvación realizado por Dios. En María todo es gratuidad. Entonces, ante el hecho, el versículo 46 y 47, es como que María muestra a toda la humanidad, a la comunidad cristiana, el secreto del canto que está entonando o que está proclamando. Es íntegramente, ¿no? Engrandece mi alma al Señor, megalainei, ¿no? Y mi espíritu, el espíritu, psique en griego, y el hebreo, si quieren, le ponen el nombre de nefesh, ¿no? Es la persona. Y cuando hablamos de alma y de cuerpo en Biblia, no juguemos con los términos griegos de la filosofía, porque esa es una visión más allá de una parte espiritual y una parte material. En la Biblia, cuando se habla de espíritu, cuando se habla de cuerpo, se está hablando de la misma persona, observada desde distinta perspectiva nada más. El alma no puede estar separada del cuerpo y el cuerpo del alma forma una unidad, ¿no? Entonces, el nefesh, ¿no? El alma, psique, si quieren, en griego, hace una unidad con el espíritu. La ruaj, que decimos en hebreo, ¿verdad? Ustedes ya conocen esto, o el neuma, ¿no? En griego. Son términos, y aquí no pongan cara rara, vamos a dejar de dar otros términos, es que son términos un poquito especiales, porque si no manejamos el significado de estos términos, enseguida caemos, mi alma está bien, está sanita, pero mi cuerpo necesita castigos o tengo que flagelarlo para santificarme. No, en la Biblia es toda la vida que tiene esa visión de parte de Dios que te llega, el espíritu, y parte humana que se funde a ese espíritu que Dios te pone como presencia suya y por la que tú puedes decir soy imagen y semejanza de Dios. Dejamos esto a un lado. ¿Y cuál es el motivo de la alabanza? Segunda parte, 48-50. Porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. En la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Porque ha hecho en mí favores maravillosas el poderoso, ¿no? Esto del poderoso hay que explicarlo un poquito más, ¿no? Es el término de un poder que engrandece, un poder que ayuda a que las personas sean más personas, ¿no? Es el dinatos, ¿no es cierto? Es el poder de Dios que evita que alguien sea aplastado. Es en contra del poder de los poderosos, que lo que hacen es aplastar, marginar y humillar a la gente. Entonces aquí María Santísima da el nombre de poderoso y también le da el nombre de santo, ¿no? El santo. Su nombre ahora viene, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Entonces la alabanza de María, como estamos viendo ahí, responde plenamente a la acción de Dios en su vida. Entonces volvemos un poquito. ¿Por qué ha puesto los ojos en la humildad de su esclava? Y por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor maravillas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le aman. Otros traducen por los que le temen, que es sinónimo, ¿no? Neuntes, no vamos a dejar ya las palabras raras para no marearles, ¿no? Entonces, cuando se habla de temor, en este caso yo he puesto la expresión un poquito amor, no es el temor de miedo ante Dios, sino es el sentirme tan pequeño ante el amor de Dios que no sé qué hacer más que contemplarlo. Y como ese amor me inunda, yo me siento realmente incapaz de ofenderle. Es en ese contexto de amor, de encuentro profundo, donde hay que entender la última frase. Aquí entonces ocurre un hecho antropológico muy interesante, ¿cuál? La mirada de Dios no se debe a los méritos de María. Es puramente por misericordia. Y la misericordia nos remite a las maravillas que Dios ha hecho. Este es un punto que hay que mantenerlo y a veces es un tema un poco desconocido. Cuando hablamos de misericordia, quizá nos quedamos solamente en el plano de Dios. Dios es misericordioso, me ama, me perdona todo. Vamos bien. Pero ¿cuál es la respuesta? La respuesta no es tanto la conversión, sino es la admiración. Es el quedar subyugado por amor. En lenguaje de enamoramiento decimos, hemos quedado flechados, ¿no? Así, anonadados, humillados, admirados, abobados, se nos chorrea la baba, ¿no? Por el amor que Dios nos tiene. Ese es el concepto de respuesta al amor misericordioso. Misericordia no es Dios que tiene tanto que, bueno, le sobra cositas y por sí, ¿no? Dejo caer unos mendrugos a estas pobres criaturas. No, no es eso. Dios, como es Padre, se nos ha explicado, nos ama tanto que no solamente se manifiesta de esa manera, sino que además se goza cuando sus hijos le miran y le dicen, te quiero. Y esta es la mirada de Dios en María. Y la mirada de Dios produjo en María ese salto que es el fondo del canto del Magnificat. Engrandece mi alma al Señor. Y su misericordia va de generación en generación. Y las generaciones me llamarán bienaventurada. Por tanto, cuando a María se le rinde culto, ¿no? No es porque es, por compasión o por cariño o por qué sé yo, es por el mandato mismo de un Dios revelado. Dios revelado hace que María diga, las generaciones me llamarán bienaventurada, no por ella misma, sino por la abundancia de gracias que cae sobre ella, que realmente la están transformando en una presencia particular de Dios en la historia de las personas, en nuestra historia. Por tanto, esa mirada de María a Dios y la mirada de Dios a María no termina ahí, sino que continúa en adelante. Es esa mirada que en el acontecimiento del bautismo ha de resonar. Dios que dijo de Jesús, este es mi hijo amado, ¿no? El agapetos, ¿no es cierto? El amado. Esa palabra de amado va repitiendo en diversos pasajes del Nuevo Testamento. Y cuando los cristianos entramos y estamos en ese camino de hacer parte del plan de Dios, esa palabra resuena también, y cada uno y cada una es hijo o hija amada. Esto, por favor, que entre hasta el fondo de nuestro corazón. Somos hijos amados, hijas amadas. Habría que salir corriendo por aquí porque esa es la noticia más grande. Fíjense en el campo, ¿no?, de la política, cuando X presidente, uno le sonríe y dice, uy, el presidente me ha mirado, ¿no? Y en el mundo del canto, los fans y las fans gritan por su cantante, ¿no? Gritan tanto que hasta pierden el control. Si eso se hace por seres humanos, incluso inferiores a ti en muchas cosas, ¿cómo no actuar con Dios que realmente, con hechos concretos, nos está diciendo, yo les amo y ustedes son mis hijos o mis hijas? Este es un punto central. Entonces, luego del cántico de María, ¿no?, pasamos, entramos pues, si eso es lo que estamos conversando, la comunidad eclesial es entonces objeto de la misericordia de Dios. Cuando digo objeto de la misericordia de Dios, no significa que la iglesia es conjunto de pobres, no, es objeto del amor de Dios que, como acabo de explicarles, ¿no?, es el centro de la atención de la mirada de Dios. María recoge entonces la esperanza de Israel, la transforma en realidad mesiánica y proclama la inauguración del tiempo nuevo con la irrupción de Jesús en su seno. Pero al mismo tiempo reconoce que su elección de madre de Cristo tiene como destinatario a todos los que temen a Dios, todos los que aman a Dios. Esto es central. Y si vamos al fondo, ¿no?, de las personas, en todas las religiones, cuando alguien habla de Dios, siempre hay un respeto. Cada religión tendrá una reacción particular. En la religión cristiana ese respeto se traduce en cariño filial. Esa es la nota principal y la nota que nos identifica en el concierto de religiones. Pues la misericordia de Yahvé, que había brillado generación tras generación a favor de Israel, su pueblo, se manifiesta ahora en toda su plenitud a favor del nuevo pueblo de que se llama la Iglesia Cristiana Católica. Vamos a ir recuperando el nombre correcto de nuestra iglesia. Nuestra iglesia se llama Iglesia Cristiana Católica. Nos han afeitado el término de cristiano y nos han dejado solo el adjetivo calificativo. Sustantivo nuestro es que somos cristianos, pero somos universales, por eso nos decimos católicos. ¿Ya? Esto que quede bien claro, sobre todo en estos tiempos que van apareciendo otras corrientes, trajeados incluso, ¿no?, como nuestros clérigos. Entonces, María pues recoge, ¿verdad?, y todo eso que se ha dicho, ¿no?, del Antiguo Testamento, multiplíquenlo al infinito para aplicar al nuevo pueblo que es la iglesia. Y se han dado cuenta que la iglesia no es un pueblo geográficamente limitado, sino que es el conjunto de personas, grupos que libremente han hecho opción por el plan de Dios, por el proyecto de Jesús. En este caso, empalmando con el tema de ayer, por el proyecto del reino, cuya vertebración constituye las bienaventuranzas. Llegado aquí, entonces, encontramos, ¿no?, que en el Nuevo Testamento se entiende el temor de Dios como una expresión gozosa. Hechos 13, sobre todo Hechos 10, para que ustedes se acuerden, es el relato de Cornelio. Fue allá a la casa de Cornelio porque él y su casa eran temerosos de Dios. Pero ya se dan cuenta que no se trata del terror, sino más bien de la acogida. Y como característica principal de los verdaderos servidores de Dios, el tema del temor. Les pongo el texto del Apocalipsis. De hecho, Dios envía su misericordia y considera de su agrado a los varones y mujeres de cualquier nación que ponen en práctica su plan de amor. Entonces, ¿por qué la iglesia es objeto del amor misericordioso de Dios? Porque esta iglesia tiene las puertas abiertas para todas las personas que quieran entrar. Es un pueblo sin candado, sin cerrojo, no se le pide a nadie su carnet de identidad, ni de qué partido es, ni qué lengua habla. Lo único que se le pide, ¿cuál es? ¿Quieres seguir a Jesús? Sí, adelante. Ya después entrará en todo eso que se llama los sacramentos, etcétera, ¿no? Pero estamos hablando en una línea más importante, más general, ¿no?, que se manifiesta pues en el tema del amor. San Lucas entonces subraya el mensaje universalista del cántico de María en el versículo 50. Su misericordia alcanza de generación en generación. Lo voy a repetir, su misericordia alcanza de generación en generación. No termina en un momento, ni en una etnia, ni en un grupo, ni en una edad. Ayer hemos hecho trabajo por edades, pues no se reduce ahí, sino que va de generación en generación. Este término es tremendamente bíblico y tremendamente dinámico, cuya fuerza reside en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el que va impulsando de generación en generación lo que Jesús dijo y lo que Jesús enseñó. Entonces María se enfila como la profetisa de esto que estamos disfrutando, ¿no? Generación en generación, la misericordia. En Jesús Dios Padre llamará, con su misericordia a cuantos quieran formar parte de la Iglesia presente en la tierra. El Papa Francisco insiste tremendamente, ¿no?, en esto, y mañana seguro que el Padre Pepe, que va a tocar la parte pastoral, va a decir fuerte. En la misericordia vultus, ¿qué nos dice el Papa? La misericordia es la viga de la vida y de la misión de la Iglesia. La misericordia es el signo de credibilidad para las generaciones nuevas que quieran conocer y acercarse a Jesús. Allí donde haya cristianos, la humanidad ha de encontrar un oasis de misericordia. Son textos que el Papa comenta en un lenguaje más familiar y actual, lo que estamos diciendo en esta pequeña exposición. Y finalmente, ¿verdad?, vamos en la recta, el nuevo orden social según la profecía de María Santísima. El canto de María abarca, pues, las estructuras sociopolíticas económicas. Desplegó el poder de su brazo y a los ricos despidió vacíos. Esto es fuerte. Cuando uno habla de estructuras sociopolíticas, enseguida piensa, entonces tomamos las armas y volteamos, ¿no?, la tortilla. Es mucho más que eso. Dios, en su plan, expresado en Jesús y en este caso iniciado en María, nos ha dado un arma más fuerte que la bomba atómica y nitrógena. ¿Cuál es? El amor. La fuerza del amor puede con todo. ¿Por qué? Porque respeta la libertad de las personas. Y cuando libremente una persona o un grupo o una multitud dice un sí, es que ese sí va a durar, porque viene del amor, no por la imposición y la violencia. Entonces, esta expresión, desplegó el poder de su brazo y a los ricos despidió vacíos, no es otra cosa que universalizar lo que en el libro del Éxodo 3:14 Yahvé había dicho a Moisés: mi nombre es Yahvé y he escuchado el clamor de mi pueblo y los he de liberar de la esclavitud de Egipto. Creo que este tema, por la novela que están pasando, todo el mundo, ¿no?, lee la Biblia, está haciendo un bien esta novela. Felicitamos a todos, ¿no? Bueno, Dios aparece entonces como poderoso. Ahí les pongo la expresión griega, ¿no? Dinatos, poderoso. Es el poder, pero que edifica. ¿Por qué? Porque Dios, para amarnos, ¿qué ha hecho? Se ha puesto en el último lugar. Esto nunca va a entrar en la cabeza de ninguna criatura. Dios, siendo Dios, para manifestar su poder, se ha puesto en el último lugar. Así es. Entonces es el dinatos, autoridad positiva, creadora. Por el contrario, los poderosos, todos esos, ¿no?, dictadores antiguos, los que hay y todo, son dinastas. Ejercen su poder para aplastar y sacar ventaja. Y esto tiene que ser clarito. Entonces, el poder en la Iglesia es el poder que hace crecer, el dinatos. Ayer se habló también en la entrada de Jesús a Jerusalén. Y el símbolo del burrito, ¿no es cierto?, no está puesto ahí simplemente para cumplir Zacarías 9:9, sino que el burrito, si leemos capítulo 5 de los jueces, es signo de autoridad, de servicio. Los príncipes que montaban burritos. En cambio, los poderosos, los matagentes, caballos. De modo que ustedes hemos visto todos La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Ahí está bien. Los fariseos todos siempre montaban burritos, diciendo, somos humildes, pero en la práctica no lo eran. Entonces, el Jesús que entra allá en Jerusalén no es para hacer ostentación de humildad, sino es para cuestionar la autoridad opresora de Roma y de la autoridad religiosa con la nueva autoridad que le expresaba cabalgando un borriquillo. Esto es muy importante. Entonces la gente entendió, por eso gritó, Hosanna, el hijo de David. Entonces, esto va pues en contra de los que rompen. Es la misma idea que dice, y aquí aparece esta imagen tan bonita que se ha hecho ya popular en la diócesis del Alto, ¿no? Alguien dirá, bueno, nunca he visto eso. Es que es un arte de inculturación. Abro un pequeño paréntesis. La Sacrosanctum Concilium, del número 37 al 41, nos dice que hay que hacer ya pasos de inculturación. ¿Y qué es inculturar? Colocar el Evangelio, pues, en las culturas por distintos medios. Y uno de los medios es el arte. Otro será la lengua. Otro será los bailes. Sigo con mi paréntesis. Desde el CELAM nos han dicho que la danza religiosa tiene que hacer parte ya de las celebraciones litúrgicas. Hasta ahora no he visto. Tienen miedo de danzar en el templo, porque afuera se mueven como culebras, ¿no? Sobre todo en esas fiestas grandes, ¿no? Cerramos paréntesis y disculpe el público que nos está siguiendo, pero esto es más familiar. Entonces, seguimos. María anuncia entonces la inversión histórica. Los poderosos que se autodivinizan caerán. Pasamos ya directamente a la conclusión, porque estos elementos vamos a encontrarlo después y también el trabajito. Como conclusión, había que decir muchas cosas, pero nos quedamos aquí. La proclamación gozosa de las maravillas que el poderoso ha hecho en su humilde esclava, personificación de todos los pobres, que en hebreo se dice anawim, es el anuncio profético del trastrocamiento integral de los que se pisotean a los demás, y tiene relación con el derecho y también con la justicia. Esto es importante, pero ahora voy a resumir. Pasamos. Es el canto que realmente nos presenta las tres grandes revoluciones. Letra A, una revolución ético-moral religiosa, ¿no? Versículos 50 al 51. ¿Qué dice? Una revolución, su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Ha empleado la fuerza de su brazo, ha confundido a los soberbios en su propio corazón. Ahí tiene la revolución ético, religioso y moral. B, una revolución social. Ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha elevado a los humildes. 1.52. Más fuerte no, ni siquiera Marx en sus épocas de fervor lo había dicho, ¿no? Ni don Fidel cuando tenía juventud, ¿no es cierto? Esto es fuerte. Amós había dicho algo de esto, pero nunca va a aparecer con tanta claridad como en este himno del Magnificat. Y finalmente, ¿verdad?, una revolución económica. Ha colmado de bienes a los hambrientos y ha enviado a los ricos con las manos vacías. Ayer me decía alguien, mucho palo se ha dado a los ricos, entonces ¿el ser rico es malo? No. Lo malo es cómo has acumulado esa riqueza y cómo estás administrando esa riqueza. Si esa riqueza has acumulado a costa de hambre y trampa, por supuesto, esto te cae directamente. Pero si es una riqueza que se ha ido acumulando y además compartes esa riqueza, incluso das trabajo y creas fraternidad, oye, estás dentro de las bienaventuranzas porque estás creando acciones de paz y todo, ¿no? Es la conducta. Entonces, con estas tres revoluciones, María nos dice, ustedes quedan totalmente libres de todo ídolo. Ídolo del dinero, ídolo de lo que quieran, que ayer el padre explicó muy bien. Ídolo del poder, ídolo de la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Y concluyo. Este cántico es tan fuerte y tan familiar que la Iglesia todos los días en el oficio de vísperas reza. Canta el Magnificat. Y gracias a Dios, la liturgia de las horas va siendo también parte de la oración de los laicos. La gran pregunta es, oye, tantas veces hemos rezado y estamos rezando el Magnificat. hemos caído en cuenta de los desafíos que tiene este cántico, si no estamos con una disposición generosa de comenzar o de entrar ya en la onda pascual de este himno, mejor saltaremos esa parte y terminaremos, vayan en paz, el oficio ha terminado. Entonces, cuando la Iglesia todos los días entona el Magnificat, es que realmente considera este cántico como parte fundamental de su vida y misión. Santa María, Madre de Dios, nos ayude a entender y comprender y cantar con ella este himno que realmente trae la transfiguración de todo desde el amor y de la misericordia de Dios.